10 de la mañana, 12 minutos, seguimos en aire nacional después de una charla extensa, pero súper interesante para tratar de entender un poco cuáles han sido los orígenes de estos conflictos de los que estábamos hablando, ¿no? Israel como nación creada a partir de 1948 con todos estos antecedentes que nos daba este investigador y sociólogo del CONICET, súper interesante. Vamos a hablar de el número de la inflación que conocimos ayer. A nivel nacional, el IPC para septiembre marcó un 12,7%, es una de las tres mediciones más altas del año, incluso más alta que la de agosto, que fue 12,4%, y tenemos un acumulado interanual del 138%, que presagia cerrar anualmente una inflación muy alta realmente, incluso un poco por arriba de ese número que estamos refiriendo. Y acá en Mendoza la situación todavía es más grave, porque tuvimos una inflación del 16,9% en el mes de septiembre contra agosto, y ya estamos anualizados en el 140. Algunos rubros llaman mucho la atención. Por ejemplo, indumentaria, que en Mendoza aumentó el 25,8% en un solo mes, y esparcimiento aumentó el 21%. Pero lo que más pega es alimentos y bebidas en esto, porque es lo que más pesa en el indicador. En Mendoza marcó el 18,9%, 19% si querés redondear, del aumento promedio de alimentos y bebidas, cosa que a nivel nacional fue un poquito más abajo, alimentos y bebidas, 14,3. Vamos a charlarlo con Alfredo Zayat, con nuestro hombre en economía, para tratar de entender qué es lo que sucedió allí. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día, buen feriado para vos.
Igualmente, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Preocupados por estos números, ¿no? Desde las consultoras hablaban de entre un 11 y un 12. A nivel nacional un poco se cumple, pero aquí en Mendoza se fue al demonio. La inflación 16,9.
No. Los datos son dramáticos, la verdad. No sé qué otra definición incorporar al análisis vinculado con el tema de la inflación. Solamente a nivel nacional, en dos meses, un 26,7%. Es una brutalidad, digamos, es una dinámica de aumento de precios muy, muy preocupante, que claramente el próximo gobierno tiene que abordarlo. El tema es si se aborda de la forma que sea menos dañina para la mayoría de la población. Y ahí es donde entra para mí este debate, si querés, político-electoral, en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema de la inflación? Y no tanto ya pensar pasado porque los aumentos ya estuvieron.
Sí.
En todo caso, tienen que servir como aprendizaje para no repetirlos. ¿En qué sentido? Si cualquiera que te plantee, bueno, hay que devaluar, y bueno, lo que tenés la devaluación, vos fíjate, la que exigió e impuso el Fondo Monetario Internacional el día posterior a las PASO, que fue un ajuste del 22%,
sí.
Vos tuviste ya en dos meses más que ese 22%.
Y ahí lo que me pregunto es, ¿Massa hizo el 22% del 60% que le pedía el fondo? ¿El mercado va a ser el otro 40%?
Y ahí está un aspecto que hace a, yo creo que lo adicional está en función a las expectativas de lo que puede pasar. Entonces es, y bueno, la reacción de gran parte es decir, bueno, me cubro por la eventualidad de una fuerte devaluación después de las elecciones de primer término, o las del balotaje, o la del día posterior a el nuevo gobierno. Entonces se da toda esa incertidumbre.
Claro.
Es una incertidumbre que además es alimentada por Milei, es alimentada por Bullrich en el sentido de liberar el cepo, porque liberar el cepo es una fuerte devaluación.
Sí.
Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se devalúa?
Y aumenta todo nuevamente, y el poder adquisitivo todo. Se va al piso.
Exacto, entonces digamos, fíjate que es como que se pone los caballos, digamos, el carro delante de los caballos.
Claro.
Digamos, porque vos lo que, en todo caso, tenés que decir, bueno, ¿cuál va a ser tu plan económico? Y después pensás si tenés que devaluar, no tenés que devaluar, cómo tenés que devaluar, de qué forma devaluar, cómo va a ser el mercado de cambio. Uh-huh. El mercado de cambio no es lo central uh-huh. en un plan económico. Claro. Sí es un pilar fundamental, pero me parece que así es que te genera mayor incertidumbre. Después está lo que es para mí simplemente una bandera electoral, que es lo de la dolarización, pero que independientemente de esto de que es una bandera electoral, tiene su impacto sobre la sobre las expectativas económicas.
Claro.
Porque anda a decirle al mundo empresarial, decirle, no, solamente lo está haciendo para ganar las elecciones, pero después no la va a aplicar. Y si decís, ¿y cómo sé claro. que no lo va a aplicar?
E incluso si no la va a aplicar, o al menos como él ahora está como abriendo el paraguas, no la va a aplicar de manera inmediata, en el mientras tanto a que eso se aplique también es todo incertidumbre.
Claro, por eso, digamos. Entonces, la economía, además de todas las variables económicas y de numeritos, e incluso también de variables políticas, depende cuál es la orientación política, también hay una variable, si querés, llamada sociopsicológica, uh-huh. o sea, social y psicológica, que es el tema de las expectativas.
Claro, claro.
Entonces, no es solamente decir, bueno, tengo tal plan económico, tengo esta fortaleza política. Bueno, ¿bajás o disminuís los niveles de incertidumbre uh-huh. que hay en la sociedad?
Ahora, bueno, no es lo mismo, Alfredo, perdón, no es lo mismo la diferencia entre miedo e incertidumbre de un pequeño ahorrista que a lo mejor intenta cubrirse que de un gran empresario que, confundiendo incertidumbre con miedo, se cubre por las dudas y arrastra a todo lo que produce, a todo lo que vende, a todo lo que revende, no sé.
Dependiendo sí, obvio de la que cadena. Hay diferentes grados de responsabilidad, claro. Claramente que sí, pero como se han sucedido las crisis y las devaluaciones en las últimas elecciones, para no decir desde casi el regreso a la democracia, los comportamientos eso de cobertura se van extendiendo.
Claro.
Ya abarca también al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano comerciante, al pequeño y mediano ahorrista, porque piensan, yo en su momento no hice ningún tipo de cobertura, los grandes sí, uh-huh. y bueno, ahora es como que son aprendizajes, ahí sí hay aprendizaje, lo que no hay aprendizaje es a veces del mundo, si querés, de política electoral, uh-huh. porque lo que, bueno, esto también ya lo hablamos, pero bueno, vale reiterar lo de Javier Milei respecto a primero a querer tener un dólar bien alto y después de que los plazos fijos, que no hay que hacer plazos fijos, sí. bueno, ¿qué es eso? Se incrementa la incertidumbre, las dudas.
Sí. sí, sí, y la corrida al dólar, fundamentalmente.
Claro, entonces después vemos las cifras de inflación y son dramáticas, uh-huh. son números muy, muy fuertes. Entonces decís, bueno, ¿y qué puede hacer el gobierno? Digamos. Y la verdad que en esta instancia es muy poco lo que puede hacer. Uh-huh. Pero no es para justificar, es simplemente para la descripción de el momento político y que se está viviendo y económico respecto a la escasez de dólares que hay en el Banco Central y que es un gobierno que está terminando. Uh-huh. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta que puedan tener los agentes económicos y sociales a cualquier estrategia vinculado con el tema de precios? Es una situación bastante compleja y que, en todo caso, lo que hay que aspirar, reclamar, es que no haya un desborde mayor. Vos fíjate, digamos, que poco.
Que poco estás pidiendo.
Mucho. Claro, porque son números que te tenés que remontar a los peores momentos de la historia de la inflación argentina, que ya es bastante mala, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, y el estiramiento del swap con China, que aparentemente va a significar entre 5.000 y 5.700 millones, ¿puede ayudar en algo?
Sí, ayuda a esto último que estábamos uh-huh. mencionando. La aspiración es que esto no se desborde aún más. Bueno, Yo creo que lo que está haciendo, intentando es Sergio Massa es eso, que tratar de evitar un mayor desborde, y ahí es donde aparece lo que la prensa opositora menciona como los conejos que saca de la galera, uh-huh, una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esa es la forma de evitar y, bueno, de mantener en estos niveles que son elevadísimos, pero sin ningún tipo de desborde. Por lo pronto, Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía, ayer informó que, de acuerdo a los relevamientos que ellos hacen semanalmente, estimando que estas subas del dólar blue no impactaron en precios, y fundamentalmente en alimentos y bebidas, porque el resto los tiene congelados, sí, tarifas, combustibles,
claro,
la tasa de inflación en octubre estaría navegando en niveles del 7-8%. Uh-huh. Yo simplemente te lo informo, yo no sé.
Digamos, compro ya eso, de todas maneras, ¿eh? Compro
por eso,
con los ojos cerrados.
Por eso te hago la descripción del escenario en función de decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es evitar desbordes, uh-huh, aún mayores. Entonces ahí es donde aparece el swap, ahí es donde aparece el congelamiento de tarifas y combustibles en forma provisoria, ahí es donde aparecen los acuerdos de precios con las principales productores de alimentos y con las cadenas de comercialización, para tratar de contenerlo. Uh-huh. Bueno, después veremos cuál es el dato de octubre, pero esto es lo que hoy evalúan en el Ministerio de Economía.
Una más, Alfredo. Con todos estos precios pisados, digo, combustibles, tarifas y algunas otras cosas más, y algunas controladas en los acuerdos de precios, que pueden ser más o menos efectivos, uno se pregunta escenarios posibles después de las elecciones, teniendo un ganador, que no es lo mismo tener uno que otro, obviamente, en esas elecciones, pero el que gane de cualquier manera tiene que empezar a desarmar esto de a poco, ¿no?
Bueno, digamos, ahí se plantea el escenario, es decir, primera vuelta se define o pasa al balotaje.
Sí.
Entonces ahí ya tenés un periodo diferente. Y después cualquiera que quiera hacer algo que sea medianamente serio, no estoy hablando de esta idea de buscar la hiperinflación, la dolarización, uh-huh, o buscar un esquema de consolidación bimonetaria. Es lo que se denomina ya a nivel de la historia económica y de las experiencias, por lo menos de los últimos 50 años, en América Latina, es un plan de estabilización integral. No es decir, ah, bueno, ¿qué pasa con la tarifa? ¿Qué pasa con...? No, bueno, es todo junto.
Claro.
Es todo junto y en el mismo momento. Uh-huh. No es un día hago una cosa, otro día... Es todo junto. Es decir, bueno, este es, para hacerlo de una forma muy sintética, quien presenta un plan de estabilización es, este es mi sendero de acá para los próximos 6 meses y un año. Y esto es lo que va a pasar con las tarifas, con los combustibles, con el salario, con los precios, con los precios de cada uno de los sectores, con el gasto público, con la emisión monetaria, con el tipo de cambio, con los niveles de apertura, con los niveles de protección. Bueno, todos, ¿me entendés? Digamos, esto es un plan económico.
Claro.
Bueno, previo a eso, si querés, como continente de esta cuestión del plan económico, es la fortaleza política y los acuerdos políticos para poder sostenerlo. Uh-huh. Acuerdos políticos con las fuerzas políticas opositoras como con el mundo empresarial y el mundo sindical. Bueno, es todo eso, digamos, por eso, si bueno, ¿qué puede pasar con las tarifas? Y no es solo con las tarifas, es, uh-huh, todo esto, digamos, que hoy requiere la realidad argentina, si querés, la realidad política, económica y social de la Argentina.
Qué complejo. Alfredo, te mandamos un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo grande.
Gracias, un saludo. Ahí estaba Alfredo Zayat, especialista en temas económicos, dándonos un análisis después de los números que conocimos de inflación ayer.